Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y es Fórmula Financiera. Y bueno, desde luego, alertas máxima. Afortunadamente aquí hay mucha información. Tanto el gobierno federal como los gobiernos de Oaxaca y de Guerrero ahora sí están poniendo las pilas. El huracán Eric, que se acerca a tocar tierra rápidamente entre Huatulco y Acapulco. O sea, ojalá no llegue a Acapulco. Bueno, ojalá no afecte tampoco a la zona costera, pero que haga el menor daño posible. Ya es huracán categoría 3 y se sigue intensificando. Entonces, ahora sí, a diferencia de Otis, se están tomando todas las medidas preventivas, porque muy rápidamente está avanzando. Y en el caso de Otis, recordemos que era una tormenta tropical y en menos de 5 o 6 horas se convirtió en un huracán categoría 5, el más dañino hasta el momento en la costa de Guerrero. Y bueno, por otro lado, mucha información en el ámbito financiero y económico. La Fed mantuvo, ya se esperaba, sin cambio las tasas de interés, pero anticipa que habrá menos recortes y baja la expectativa de crecimiento de la economía en Estados Unidos. Marcelo Ebrard, en una declaración que estoy como ahorita tratando de verificar si dijo lo que dicen que dijo, que sería hasta el 2026. Así está contemplado en el T-MEC la revisión del tratado, pero él ha dicho hasta el cansancio que se iba a iniciar en octubre. Entonces se va el viernes a Washington nuevamente ahora está hablando también la presidenta Claudia Schemer. Hoy en la mañanera hablaba de un acuerdo. Entonces Donald Trump quiere acuerdos bilaterales. El 9 de julio se anuncia esta pausa que hizo para los aranceles, para determinar con quién sí y no firmaría acuerdos bilaterales. Pero nosotros tenemos un tratado y que entiendo bien qué está pasando. Y ahora sí que, como los borrachos, la última también tiene que ver con el gusano barrenador. Impone medidas buenas y malas. La mala, y luego platicamos todas las buenas, es que Estados Unidos todavía no abre la importación de ganado. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, pues hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hace estas declaraciones en donde pues no está muy claro exactamente cuál será el horizonte. Pues de conclusión, sí está previsto que se lleve adelante el próximo año 2026 y que pudiera concluir el próximo año. De inicio, obviamente ya se había escuchado que comenzaría este año, que se estarían adelantando las negociaciones, pero lo cierto es que, independientemente de los horizontes y de las fechas, el secretario de Economía expresó su expectativa porque se alcance una certidumbre respecto de los aranceles que está aplicando el gobierno de Estados Unidos a México, en la medida en que México, el gobierno mexicano, ha cumplido con las peticiones que en materia de seguridad, de migración, ha hecho el gobierno estadounidense, y que México ha cumplido cabalmente y además ha cumplido con mucha eficacia. Eso fue lo que expresó hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un evento en donde estuvo con el sector minero, y ahí tuvo expresiones que denotan que el actual gobierno pues tendrá que buscar la manera de darle un giro a la política que se venía dando en la materia. En el sexenio pasado, pues este sector estuvo muy olvidado, estuvo muy fuera del foco de prioridades, y ahora el secretario de Economía dice: la minería se ha puesto de moda en nuestra generación. Dijo que pues hoy México tiene que aplicarse, y que incluso para el desarrollo de pues estos microchips que se buscan realizar en México se necesita silicio, por ejemplo, y pues también se está notando que a nivel internacional las tierras raras son cada vez más importantes. En consecuencia, parece que viene un cambio en la política minera de México, de acuerdo con la perspectiva del secretario de Economía. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, en efecto, hoy la presidenta Sheinbaum lo que dice es que hizo una llamada con el presidente Donald Trump, que de hecho le habló Donald Trump a Claudia Sheinbaum para pedir una disculpa que no se había podido quedar en el G7 y sobre todo dentro del G7, pues en la reunión bilateral que tenía con Claudia Sheinbaum, una disculpa, pero además pues aprovechó ahí la presidenta mexicana para plantearle a Donald Trump un acuerdo que englobe el tema de migración. Obviamente se ha regulado la migración por parte de México, el tema de seguridad, sobre todo pues, el tema de fentanilo, se ha reducido el fentanilo que se envía de México a Estados Unidos, y el tema de comercio dentro de esto. Con este acuerdo sería como base un acuerdo independiente de la revisión que vendría del Tratado de Libre Comercio. Esta revisión es la que comenta hoy Marcelo Ebrard, que en efecto terminará en julio de 2026, es lo que siempre dijo, que iba a empezar en octubre de 2025, ¿no? Iba a empezar desde este año, en octubre de 2025, y lo que sí va a terminar es en julio de 2026. Es la revisión del T-MEC, esa es por la cual va a viajar precisamente. Entonces Marcelo Ebrard va a viajar esta semana para ver a su homólogo, a su contraparte de comercio, Howard Lutnick, y ahí, bueno, pues le va a recomendar este tema, donde la presidenta Sheinbaum, me parece interesante que lo haya hecho, habiendo, tú lo comentabas, Mari Carmen, viendo que a Donald Trump le gustan los acuerdos bilaterales, pues Claudia Sheinbaum yo creo que le propone muy bien, diciendo, oye, yo ya cumplí en migración, ya cumplí en fentanilo, ahora falta que tú cumplas en el tema de comercio, que me mantengas el tratado, de manera independiente a que venga la revisión que va a terminar hasta 2026. Así que bueno, eso es lo que hoy dijo la presidenta y lo que hoy entiendo que es lo que comentaba Marcelo Ebrard.
Sí, capaz lo que ya me están mandando la versión estenográfica de lo que dijo Marcelo Ebrard para que no haya duda de lo que se dijo que dijo. Y lo que Marcelo Ebrard dice, y lo dijo la presidenta, es que se requiere certidumbre. Sí, cierto. El sector privado y yo, todos los empresarios con los que he hablado últimamente, lo que quieren es certidumbre. Ellos lo que quieren es certidumbre sobre el tratado. Lo que quisieran es acelerar el tratado. Y no es lo mismo un acuerdo. O sea, que hay que decir, a mí se me hace un poco absurdo que si tenemos firmado un tratado de libre comercio, que es ley en México, en Estados Unidos y en Canadá, ratificado por los gobiernos, por los congresos de los tres países, ahora tengamos encima del T-MEC, al lado del T-MEC, abajito del T-MEC, un acuerdo bilateral. Yo sé que así quiere Trump, pero pues es pasarnos el acuerdo por el arco del triunfo. Si ya estás casado con tu esposa, ¿para qué quieres un acuerdo matrimonial? O sea, así de absurdo se me hace, de verdad. Tú ya estás, ya estás casado. Ah, no, pero vamos a fijar, mi amor, un acuerdo matrimonial. Pues como, ¿por qué? El T-MEC es un matrimonio comercial, es un acuerdo comercial que tendría validez ante cualquier acuerdo.
Lo que pasa es que el T-MEC siempre se había mantenido independiente y cualquier línea de comercio de seguridad, de migración. Y ahora como Trump está juntando todo, pues yo creo que en efecto hace bien. A mí se me hace una buena solución de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener un acuerdo. ¿Quieres juntar todo? Juntamos todo. Yo estoy cumpliendo migración, estoy cumpliendo fentanilo, quiero que me des el estatus de socio comercial que debo tener. Y aparte, revisamos el tema, que yo creo que está bien.
Pues mira, yo creo que todo esto tiene que ver con, uno, el objetivo que cada vez se ve más claro del presidente Donald Trump, no solamente con todo el mundo, con este Día de la Liberación en el que lanzó los aranceles en contra de más de 80 países y que los conminó a que vinieran a sentarse a negociar con él de manera bilateral. Esa es una tendencia que está buscando realizar incluso con los socios comerciales. De hecho, ha trascendido en algunas versiones periodísticas que allá en Washington se ventiló la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos y de Canadá comenzaran a negociar un acuerdo comercial bilateral. Esto habrá que ver si se confirma o no, pero por lo pronto, pues México, a su modo, a su manera, está planteando también un acuerdo en el que se incluya todo lo que le pidió el gobierno de Estados Unidos en materia de migración, en materia de seguridad, etcétera, etcétera, más lo comercial con Estados Unidos directamente. Hay que recordar que la presidenta de México estuvo conversando con el primer ministro de Canadá y no emitieron ningún comunicado oficial que dijeran vamos a ir juntos, estamos buscando encontrar o fortalecer el acuerdo trilateral. No se ha dicho.
Bueno, en su cuenta de X, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dijo que sí, que fortalecer el comercio trilateral, pero no hay un comunicado oficial, efectivamente. Pero yo insisto, tenemos un tratado de libre comercio que es un tratado que tiene validez legal. Por encima del tratado está la constitución de los tres países, pero abajo del tratado pues creo, no puede estar un acuerdo bilateral. No puede haber un acuerdo bilateral encima de un tratado ratificado por los congresos de los tres países.
Creo que tienes toda la razón.
Eso es lo que yo creo.
Pero no hay razón ni hay lógica con Donald Trump.
Ah, bueno, eso también es cierto.
Yo creo que esa es una solución frente a Donald Trump. Sabemos que siempre se nos dijo que el tratado de libre comercio es prácticamente, pues en efecto, casi constitucional. No estaba
de rodillas y cooperando.
Bueno, no de rodillas, no necesariamente. Cooperando y
ha mandado
a esta circunstancia extraña que trae un presidente volátil.
Y hasta ahora lo que hemos visto el gobierno mexicano ha buscado llevar adelante la fiesta en paz. La presidenta de México ha dicho... serenidad y paciencia, vamos a tratar de cumplir con lo que nos piden, vamos a cooperar sin sumisión. Eso es lo que ha venido haciendo. Y ahora con esta intención de llevar adelante un acuerdo más amplio, que insisto, yo creo que va por el tema bilateral, pues yo creo que se están ajustando a lo que Donald Trump está pretendiendo, que haya acuerdos bilaterales.
Oye, rápidamente, la buena del día, y yo quiero felicitar y darle 80 besos a Omar García Harfuch, detectaron una refinería en Coatzacoalcos, Veracruz, huachicolera. ¿Cómo es posible que ningún gobernador de Veracruz, que ninguna autoridad previa a Omar García Harfuch se habían detectado? Ahora tiene una refinería que ya ni Dos Bocas quisiera tener. O sea, digo chiquita, ¿eh? Pero no puede ser. Qué bueno por Omar García. Una refinería ilegal. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal? Te regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rafael Espino, el expresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la AMESPAC. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches.
Hola, Maya, buenas noches. Gusto saludarte.
Oye, pues queremos platicar contigo porque pues ayer daba a conocer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción los adeudos que tiene Pemex por más de 7,000 millones de pesos con los constructores, con la industria de la construcción. En el caso de ustedes es mucho más grande. Se hablaba originalmente de una deuda de 20,000 millones de dólares que creo que no está realmente avanzando mucho el pago, porque ahora creo que ya no se está registrando puntualmente. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Pues mira, como señalas, se contaba una deuda con la proveeduría en su conjunto al primer trimestre este año que superaba los 20,000 millones de dólares, 404,000 millones de pesos, que es un aumento muy considerable con respecto a lo que ha habido en años anteriores. Lo que está pasando es que no hay una respuesta uniforme de para enfrentar esta crisis, porque ya se le puede llamar una crisis, y ahí con la proveeduría.
Rafael. Te estamos escuchando muy mal, Rafael Espino. Si nos permites, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Rafael Espino es el presidente de la AMESPAC, Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, y el tema es muy relevante. Una deuda que no se ha logrado reducir por parte del gobierno, a pesar de que ha venido comentando periódicamente desde diciembre del año pasado y hasta marzo de este año, se han escuchado promesas de parte del gobierno mexicano de que se haría lo necesario para cubrir, para pagar estas deudas que tiene con proveedores. Hay distintos niveles y distintos grupos de proveedores. Parece que ya tenemos otra vez en la línea telefónica a Rafael Espino. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Rafael, ahí estás. Te estaba preguntando, Mari Carmen.
Sí, estabas comentando, Rafael, que efectivamente la empresa no ha sido muy clara de la estrategia a seguir. Porque a mí lo que me han dicho es que, bueno, la presidenta se comprometió a que para abril estaría pagada la deuda. Luego hablaban de 7,000 millones de dólares, los 20,000. Y luego lo que dicen es que no se está incrementando la deuda porque no la están reconociendo. Porque no se está aceptando todas las facturas. ¿O qué está pasando realmente?
Todo eso que señalas es correcto. Te comentaba que al primer trimestre el saldo de la deuda con la proveeduría en su conjunto supera los 20,000 millones de dólares, 404,000 millones de pesos. Un aumento considerable con respecto a lo que se manejaba en años anteriores. Y la realidad es esa, no hay una respuesta de la autoridad, y estoy hablando de la autoridad en su conjunto, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la propia Dirección General de Pemex, para hacer frente a esto que ya es una crisis, porque compromete el flujo de las empresas prestadoras de servicios que tienen contratos con Pemex. En adición a esto, pues sabemos que el presupuesto de inversión para este año se redujo considerablemente. Estamos hablando pues de más de un, que tiró un 66% respecto al año anterior. Y lo que está presupuestado, gasto de inversión de este año, estamos a junio, ya se gastó el 70%. Entonces vemos realmente un panorama muy sombrío y difícil que Pemex pueda mantener sus compromisos este año. Entonces nuestra exhorto es a que se atienda esto como lo que es, y que ya es una crisis de pagos y que no corresponde con las declaraciones que ha hecho la presidenta de la República en la conferencia mañanera.
Claro. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches.
Rafael, esto tiene fuertes implicaciones para los proveedores que pues requieren sus pagos, pero sin duda, me imagino, tú no lo dirás, seguramente también tiene una repercusión para la propia empresa, porque son proveedores que dan toda clase de servicios a Petróleos Mexicanos, y si no les pagan, pues no pueden continuar dándoles esos servicios que seguramente requiere la petrolera para seguir aumentando su producción y hacer sus actividades. Cuéntanos.
Bueno, sin duda, digo, nosotros agremiamos a casi 50 empresas que son las que prestan los servicios de exploración y extracción, y son las que por décadas han venido acompañando a Pemex en la consecución de sus logros de producción. Entonces, al comprometer el flujo, pues no es muy difícil así cumplir. Ya se está viendo, por ejemplo, hablando de equipos, porque también señalamos en el comunicado, están operando ahorita 26 equipos de perforación comparado con 59 que están funcionando el año pasado. Entonces, la meta de producción del 1.800.000 barriles que señaló la presidenta al inicio de año, pues simple y sencillamente no se va a cumplir. Lo que queremos es que tener diálogo con la autoridad para ver cómo podemos coadyuvar a conseguir, a alcanzar esos objetivos que realmente vemos que cada vez se aleja más.
Claro.
Ese propósito.
Claro, te saluda José. Yo, usted, Rafael Espino. Oye, cuéntanos,
hola,
por favor.
Hola, José.
Sí, real, qué gusto. Oye, cuéntanos, por favor, ¿cuánto les sigue debiendo a ustedes Pemex? Tengo entendido que además antes de dar la factura pide algo adicional Pemex, como una suerte de garantía que le pida para que luego les pueda pagar. En fin, cuéntanos estas dificultades que está viendo y cuánto es el monto que les debe a ustedes.
Mira, voy a hablar del dato que señalamos en el desplegado. Nosotros normalmente contamos entre el 12 y el 15% del total de los adeudos, pero el problema es que no hay claridad en las cifras, porque hay un sistema que se llama de codificación de pagos y descuentos, que se conoce como COPADE, y que Pemex exige para poder facturar el que, si se prestó un servicio, la estimación pase por este sistema, y pues dilata, complica todo, ¿no? Entonces, nomás en trabajos ya ejecutados y que no se ha podido facturar, en nuestro gremio tenemos más de 50,000 millones de pesos que no están ni siquiera reconocidos como deuda de Pemex. Entonces, pues ahí es importante también que eso se aclare y que haya certidumbre, porque si no hay certidumbre, pues no puedes planear ni a corto, mediano, ni largo plazo, ¿no?
Pero, a ver, sí han tenido reuniones, según el director de Pemex, se estaba analizando caso por caso y se estaba avanzando. ¿No es cierto que se pagaron ya 7,000 millones de dólares?
Pues no lo sé. Hubo una declaración de la presidenta de la Comisión, sí, de Energía en la Cámara de Diputados, Rocío Abreón, que se iban a pagar. Pero pues yo te puedo decir lo que veo, y precisamente es eso en nuestra asociación. Se pagaron a través de esquemas bancarios, empresas grandes, vamos a decirlo así, que se pueden acreditar como una especie de credit default swap, este esquema en el cual es como una especie de factoraje, pero no hay números precisos, y nosotros vemos que con esto de no impedir la facturación, y en general, pues que los flujos están muy comprometidos y no hay claridad. ¿Por qué? Porque no hay diálogo, ese es el problema. Nos han recibido en algunas áreas, pero no hay coordinación en el gobierno federal para hacerle frente a esta crisis que ya adquiere dimensiones pues sin precedente, ¿no?
Claro, estamos platicando con Rafael Espino, presidente de AMESPAC, es la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Nos decías que agremia a 50 compañías, que son grandes compañías, firmas nacionales e internacionales dedicadas a la exploración y explotación del petróleo. Rafael, ¿cuáles son los tiempos? Porque ya llevan muchos, muchos meses exigiendo, demandando que les paguen y no les pagan. ¿Hay algún horizonte en el que ya definitivamente no puedan ustedes seguir avanzando?
Mira, desafortunadamente nadie nos ha contactado. Ustedes, por ejemplo, me han hecho el favor de entrevistarme como unas 3 veces.
Sí.
Nuestro llamado viene desde octubre del año pasado. Y como les decía, pues ha habido algunos pagos a través de este mecanismo financiero, especie de factoraje, a cada empresa, a algunas empresas, pero no se ha resuelto la crisis. Ahora se cerrará ya el segundo trimestre y pues se verá que lo que dijo la presidenta simplemente no se cumplió. Es decir, ella habló que para abril iban a estar regularizados todos los pagos con la proveeduría, situación pues que en los hechos no corresponde a la realidad. O sea,
no, y además se ve en las cifras de empleo de Campeche y de Tabasco. O sea, son los estados que tienen la mayor pérdida de empleo.
Nosotros nomás hemos contado más de 13,800 despidos de empleos directos, sin contabilizar pues los empleos indirectos y toda la pérdida que hay en la cadena de valor, ¿no?
Sí, pues es lamentable. Oye, Rafael, rápidamente, en un minuto, ¿qué esperan? ¿No hay ninguna comunicación con Pemex?
Hasta ahorita no, hemos platicado pues las empresas con los coordinadores de los contratos, yo he platicado con algunos funcionarios, pero nadie que con autoridad nos dé una solución. Esa es la realidad, y creo que pues esto afecta pues antes que nada, más que las empresas, pues también al propio Pemex, a la propia empresa paraestatal.
Sin duda.
Y a conseguir las metas que ha señalado el gobierno federal.
Claro, Rafael Espino, presidente de AMESPAC.
Gracias.
Estaremos pendientes.
Gracias,
en la evolución de este problema. Gracias.
Y les agradezco su interés. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernando Aboitis. Él es el titular de la Unidad de Minería de la Secretaría de Economía. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Un saludo al auditorio.
Oye, hoy se presentó encabezado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, de ahí todas estas declaraciones sobre el T-MEC, el primer comité educativo minero. Platícanos de qué se trata.
Sí, Mari Carmen, pues mira, existen en México 144 operaciones mineras, 27 universidades que tienen ciencias de la tierra, es decir, geología y otras carreras relacionadas con el tema. Y la intención básica es poder vincular a estas operaciones mineras con estas universidades para el desarrollo de conocimiento patentes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues generar conocimiento tecnológico que nos permita pues darle a las cadenas de valor de la minería un mayor interés, que no mandemos al exterior nuestros minerales en crudo y nos los regresen como partes ya de la industria terminada, ¿no?
Fernando Aboitis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fernando.
Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y bueno, pues me parece que se trata de un esfuerzo muy positivo. Esta intención de vincular las operaciones de mineras con las universidades, ¿qué presupuesto tienen o cómo se van a manejar en términos económicos para poder lograr esta vinculación?
Sí, mira, pues son realmente inversiones que hace la industria minera. Hay que recordar y esto yo creo que es relevante, la industria minera es de las que más aportes sociales hacen, invierten más de 2,000 millones de pesos al año en apoyos a las comunidades, y de estos, el año pasado invirtieron 64 millones en infraestructura educativa y más de 5,000 becas a estudiantes. Entonces, digamos que de este mismo...
Existía un fondo minero, ¿no?
Sí, el fondo minero antes efectivamente existía y se mandaba a los estados. Ahora se incluye en la Bolsa Nacional de la Secretaría de Educación. Son más de 8,000 millones de pesos que son como derechos e impuestos adicionales que paga la industria minera, que también hay que decirlo, pues es la industria que más impuestos paga del país.
Ah, mira, eso es importante. Fernando, te saluda José Yuste. Oye, aparte, desde luego, y este que fue importante, la integración formal ya de este Comité Educativo Minero de México, qué bueno, para que realmente los jóvenes entren a estudiar estos temas que en México son claves. Pero, y cuéntanos, ¿cómo va la minería en México? Se acaba de reunir la presidenta, precisamente Sheinbaum, con empresarios canadienses. Hablaron mucho de minería en el aspecto. Cuéntanos un poco de esto.
Pues sí, mira, la minería representa el 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Digamos que ha habido, yo creo que dos grandes cosas en estos meses. La primera, ha empezado a fluir los permisos de las operaciones existentes, con lo cual se garantiza la continuidad de las empresas. Se ha logrado pues una derrama de alrededor de 2,000 millones de dólares por este concepto. Y la otra parte pues es que hay todo un plan de trabajo con la industria minera para acabar con una visión histórica del extractivismo, ¿no? que tanto pues preocupa y tanto le dolió a México muchos años, que era simplemente el sacar los recursos nacionales que se iban a otros lados. Y ahora pues estamos construyendo una minería fundamentalmente basada en la sustentabilidad, en la responsabilidad social, o sea, en una buena gobernanza como empresas, y en la disminución de la especulación financiera por las concesiones mineras. Entonces, creemos que con estas acciones podemos hacer una minería mucho más socialmente responsable, acorde al proyecto de la presidenta, y con esto, bueno, pues echar a andar este Producto Interno Bruto, que vale la pena también decir que es contracíclico de la economía. Es decir, cuando hay otros sectores que la incertidumbre de los mercados la afectan, la minería, los precios normalmente de los minerales, como es el caso ahora de la onza de oro, suben, y esto hace que sean inversiones contracíclicas que nos ayuden a romper las tendencias recesivas.
Oye, ¿y qué tan verdes son las inversiones ahora? Las empresas mineras, la Cámara de la Industria Minera, se quejaba mucho de la nueva ley, de las restricciones que tenía, que se iban a frenar las inversiones. ¿Finalmente toda esta polémica ya se superó?
Bueno, a ver, existe todavía una parte de esta polémica. Evidentemente, pues la ley tiene conceptos mucho más sociales, pero me parece que el diálogo y la buena comunicación que está habiendo entre el gobierno y la industria pues nos está permitiendo avanzar, ¿no? Y siempre todo creo que es perfectible, Mari Carmen, eso es evidente, pero dentro de lo que cabe te puedo decir que creo que las cosas están por mucho mejor rumbo en esta administración.
Estamos platicando con Fernando Aboitis, él es titular de la Unidad de Minería de la Secretaría de Economía. Fernando, déjame regresar un poquito al comentario que nos estabas haciendo de que pues están buscando con este nuevo plan de trabajo en este gobierno acabar con el extractivismo y sacar dejar los recursos del país de la minería, y que también se va a proteger y se va a evitar la especulación con las concesiones mineras. ¿Qué tan grave venía siendo estos fenómenos?
Pues mira, el caso de la especulación financiera, pues había más de 20 millones de hectáreas que estaban concesionadas, cuando realmente las explotaciones mineras pues no eran ni la décima parte de esas concesiones, ¿no? O muchísimo menos inclusive. Entonces, lo que se hacía es que se ponían de pronto algunas de estas concesiones, se les daba un relativo valor, y pues eso sumaba financieramente a las empresas, con algo que pues es de todos los mexicanos, ¿no? No necesariamente ni el Estado mexicano ni los mexicanos veíamos un beneficio de eso, pero pues una empresa sí podía estar reportando en una bolsa extranjera, en Toronto o en Londres, pues estos activos, y le daban un valor que no necesariamente pues era de ellos, ¿no? Entonces eso se ha ido reduciendo. Actualmente ya existen menos de 10 millones de hectáreas concesionadas. Entonces esta parte sí se ha combatido, y me parece que en la visión del extractivismo lo que estamos tratando de construir pues es que se procesen los minerales en México, ¿no? Hay buenos ejemplos de cosas que ya se hacen. Tienes el caso de Medmex, por ejemplo, ¿no? En Coahuila, que es parte del grupo Peñoles, que es una de las procesadoras de minerales importantes del país. Recordar que somos el principal productor de plata del mundo, ¿no? Pero hay otros minerales, como el caso del cobre, por ejemplo, que todavía hay una parte que se manda a China como concentrado, ¿no? Y eso es donde tenemos que subir nuestros porcentajes de fundición, pues para poder empezar a procesar los minerales acá, ¿no? Cosa que pues al final deja inversiones, empleo, y nos permite también, en términos geopolíticos, que ahora las cosas se han ido complicando un poco, pues tener la certidumbre de que tengamos los insumos para nuestra industria.
Claro. Oye, Fernando, ¿tenemos algo nosotros de tierras raras, de estos nuevos minerales que existen, sobre todo para cuestiones pues de la industria de vehículos eléctricos, de teléfonos móviles, de en fin, de todo lo que de que sí tiene China un montón? ¿Tenemos nosotros algo de tierras raras o no tenemos nada?
Sí, sí existen algunos lugares donde existen tierras raras. Te podría decir que el caso de Chihuahua hay un yacimiento relevante, también hasta de uranio. También existen en Tamaulipas, en Sonora, tenemos otros yacimientos en Durango. Y una cosa que se está desarrollando actualmente es en los jales, que son los jales, son las presas donde se ponen, digamos, el material que se va sacando de una mina. Pero bueno, conforme van avanzando las tecnologías, de ahí todavía puedes recuperar minerales. Entonces se está haciendo un análisis de varios de estos jales, de los más grandes, porque creemos que ahí existen también tierras raras que se pueden explotar. Entonces ahí inclusive se está haciendo un trabajo en conjunto con Estados Unidos para poder descubrir si tenemos estos minerales importantes.
Oye, ya parece examen sinodal, pero ¿qué ha pasado con Litomex? Esta empresa que si tenemos o no tenemos litio, que también es sumamente cotizado, y más ahorita para los autos eléctricos. ¿Esta empresa está jalando, está funcionando? ¿Qué ha pasado?
Mira, ellos están trabajando conjuntamente con Conacyt en el desarrollo de la tecnología para poder explotar el litio en arcillas. En el caso de México no tenemos litio en salares, que es como existe, por ejemplo, en Bolivia o en Chile, que es mucho más fácil de extraer. En el caso de México está en arcillas. Las arcillas, su composición química hace que sea compleja la capacidad de poderlo sacar. Y Conacyt ya desarrolló una tecnología para poder hacer esto. Están en las pruebas, digamos, después de haber desarrollado la tecnología, tienes que hacer unas pruebas de laboratorio, piloto, para ver si la tecnología financieramente es viable. Y el siguiente paso entonces es ya la explotación. Están en esta parte ya de desarrollo de las pruebas.
Ah, pues suena bien. ¿Y tienes idea de qué presupuesto tienen en Litomex?
No estoy cierto, porque Litomex depende de la Secretaría de Energía, no de Economía.
No, mire.
Así es. Es el único mineral que no depende directamente de nosotros. Pero bueno, sí tienen su programa para poder desarrollar estos laboratorios. Claro.
Oye, pues qué bueno, pues pasaste el examen con 10, mi querido, sí, Fernando, qué bien. Bueno.
Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Fernando Boitis, titular de la Unidad de Minería de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Fernando.
No, hombre, a ustedes, gusto de saludarlos y a toda la auditoria.
Qué gusto, gracias.
Gracias.
Nos vamos a un corte comercial.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Max. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Oye, a ver, cuéntanos hoy, sin sorpresas, o si te suspendo algo de la resolución del Banco de la Reserva Federal, las tasas sin cambio, todo el mundo lo anticipaba, 4.25, 4.50, pero alguien dice que la sorpresa fue que ajustó a la baja la Fed el crecimiento económico de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esta resolución?
Bueno, algunas novedades, ¿no? En este comunicado, juzgando solamente el texto contra lo que habíamos visto en mayo, señala que la incertidumbre sigue siendo elevada, aunque ha bajado un poco contra las condiciones de mayo, ¿no? Recordemos que justamente hace un mes consideraba que había más riesgos para la inflación y para el empleo, ahora considera que estos parece que se han acotado un poco. Sin embargo, como bien lo mencionas, se ajustaron las condiciones macroeconómicas respecto a lo presentado hace tres meses, en marzo. ¿Qué tenemos de nuevo en estos pronósticos macroeconómicos? Pues que Fed está esperando una economía que muestre un menor crecimiento en 2025 y 2026, pero acompañado de una inflación más renuente a bajar. Naturalmente, la gran diferencia entre los pronósticos de marzo y junio es que se está incorporando ya de una forma un poco más completa el efecto de las tarifas o de los aranceles allá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues en este entorno de una inflación más renuente a bajar, a pesar de la debilidad en el crecimiento económico y una tasa de empleo un poco mayor al esperado hace tres meses, pues los miembros de Fed esperan que las tasas de interés pudieran bajar en dos ocasiones este año, pero para 2026 ya nada más están vislumbrando un recorte de 25 puntos base y no dos recortes de 25 puntos base como se había previsto anteriormente, ¿no? Entonces, un camino o una trayectoria de las tasas de interés un poco más elevado en este nuevo entorno macroeconómico es lo que están previendo algunos miembros del FED. Incluso para las tasas de 2025, que como les platicaba, la mediana de proyecciones es similar a la hace tres meses, varios miembros dentro del consenso estimaron no mover las tasas de interés, particularmente siete, más o menos un 35%, 36%, digamos, de los miembros del FED, estiman que probablemente las tasas ni siquiera bajen este año, ¿no? Entonces, pues ahí complicado el panorama inflacionario para el FED y señales de cautela en estas proyecciones macroeconómicas.
Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandro, ¿esto qué implicaciones tendrá esta decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sus tasas de interés sin cambios? ¿Qué implicaciones tendrá para México, para el Banco de México?
Bueno, por un lado, el Banco de México está enfrentando una inflación que se ha acelerado a lo largo del año, incluso pues en la lectura de mayo se salió del rango de tolerancia del mismo Banco Central. El balance de riesgos, de acuerdo a lo que estimamos nosotros en Reformas y también de acuerdo a los mismos comentarios del Banco Central, pues sigue sesgado al alza para la inflación. Y además, pues el diferencial de tasas entre el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha ido cerrando en un entorno donde persiste todavía la incertidumbre económica, ¿no? Todo esto debería de suponer mayor cautela en las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México. Sin embargo, pues una amplia mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno pues han dejado y reforzado, digamos, este supuesto de que las tasas de interés pudieran bajar otros 50 puntos base la próxima semana, ¿no? Pues ahí seguramente la decisión va a ser dividida con algún voto en contra, pero pues la mayoría de la Junta de Gobierno dice que pues para junio se seguirá considerando ese recorte de 50 puntos básicos, independientemente de los retos y las complicaciones que presenta el panorama inflacionario en nuestro país.
Claro, no, pues desde luego, Alejandro, te saludo, José. ¿Y usted cómo estás?
¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, escuchándote, desde luego, bueno, es un tema donde claramente se va a reducir el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Ya nos comentabas tú, es difícil, va siendo más difícil la reducción de tasas en Estados Unidos con la Fed, pero México parece, el Banco de México parece más decidido a bajar la tasa de interés. Ahora, esto se preveía que fuera a afectar el tipo de cambio y la verdad es que no lo ha afectado.
Sí, pues en el momento el tipo de cambio está mostrando una resiliencia importante. Esto se está dando en un contexto donde los inversionistas internacionales están tratando de desconcentrarse, por así decirlo,
sus inversiones que en dólares. Recordemos que en los últimos años la economía norteamericana pues tenía un estado de excepcionalismo, ¿no? Como se le decía, de una economía resiliente y muy dinámica, mejor a las otras alternativas que podían encontrar los inversionistas en otros países desarrollados. Entonces, pues el mercado accionario, el mercado de dinero, etcétera, en Estados Unidos se vio muy beneficiado. Ahora, con la incertidumbre económica, con la probabilidad, aunque no es muy grande, pero sí probabilidad hay, al final, de que el dólar pudiera perder su característica de moneda de reserva, problemas del déficit fiscal en Estados Unidos, los inversionistas mundiales han estado tratando de diversificarse y pues cuando voltean a ver países emergentes, pese a todo lo que hemos visto en el país, pese a todos los cambios en el marco institucional, México macroeconómicamente sigue mostrando un atractivo considerable, sobre todo si nos comparamos contra otros países similares o de la región, y eso pues ha ayudado a que pues el peso mexicano se vea favorecido en este contexto un tanto atípico, ¿no? Sin embargo, pues obviamente si el diferencial de tasas se sigue cerrando entre el Banco de México y el FED, pudiéramos ver que el tipo de cambio empieza a cotizar en niveles algo superiores a los que estamos viendo actualmente.
Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más, muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias. Oye, rápidamente, hay dos temas, por lo menos uno que nos da tiempo de tocarlo. El lunes, el próximo lunes, inicia el programa piloto. Ah, no, entra en vigor ya la nueva legislación que da entrada al programa piloto, sí, para que cerca de 700,000 empleados de plataformas digitales cuente con protección al trabajo. Prestaciones, incluida el seguro social. Lo que pasa es que hoy se hizo una mega marcha, un plantón, cerraron Reforma en los dos sentidos a la altura de la Torre Mayor, se armó un merequetengue y llegaron los ganaderos y a ellos sí los quitaron. A los maestros no, pero a ellos sí, lo cual bien por los ganaderos, no deben estar bloqueando. Era un merequetengue el tráfico, porque nada más ni nada menos que el Reforma de las dos vías. Y lo que pasa es que el seguro social es muy caro. Si tú tienes a tu trabajador doméstico dado de alta y lo tienes el mes completito con salario mínimo, te cuesta 3,000 pesos al mes. Porque no puedes dar con menos de salario mínimo. Si lo tienes nada más 3 días a la semana, los otros 2 días el Seguro Social no le da atención médica. Si tú tienes una empleada doméstica que va a tu casa lunes, miércoles y viernes y ese le pagas tú el Seguro Social, te cuesta como 1,500 pesos al mes, pero el Seguro Social, si se enferma el martes o el jueves, no lo atiende. Y entonces los trabajadores pues están molestos porque no saben qué va a pasar, porque no saben cuánto les va a costar. Cuesta muy caro el Seguro Social. Y el seguro poniendo serio. De su parte.
Es un problema serio. Hoy lo comentaba Rappi, creo que fue sí, Rappi la que comentó que ella iba a apoyar desde luego a los repartidores. Pero es un problema serio porque hay flexibilidad laboral. No los puedes ceñir a un horario definido de 8 horas, ni mucho menos para que puedan pagar el seguro social, para que se pueda pagar con eso el seguro social. No, tampoco son directamente trabajadores de las aplicaciones. Entonces sí hay que salirnos de la caja para que el seguro social sí les permita tener flexibilidad y les garantice con eso tener seguridad social, pero pues a través de un trabajo flexible, que es distinto a lo que habíamos visto. No son de 8 horas, no son jornadas de 8 horas, no hay un trabajador tal cual, que no hay un empleador que se haga cargo de ellos. Es un tema de flexibilidad laboral. Así está siendo en todo el mundo y es un reto en todo el mundo, y aquí, bueno, pues no es la excepción. Esperemos que el seguro social pues en efecto sea pues muy flexible también con ellos.
Pues sí, definitivamente creo que las cosas están cambiando a nivel internacional, en México, en todas partes, con todo este tipo de servicios que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones y que no necesariamente representan un esquema laboral tradicional. Ahora son esquemas laborales muy diferentes, muy distintos. La presidenta en algún momento criticaba esta relación laboral porque decía, los llaman pomposamente asociados cuando pues no son asociados. Y aquí yo creo que la discusión tiene que ver más con la flexibilidad que se tiene que tener desde la autoridad, la flexibilidad que se tiene que tener desde las instituciones de seguridad social y la comprensión de las empresas que ofrecen este tipo de actividades laborales y que en conjunto pues tienen que encontrar el mejor término.
Yo creo que tendría que ser como la pirinola que todos ponen. las empresas de aplicaciones Uber, Didi, etcétera, tendría que poner una parte, la tercera parte del costo del Seguro Social, los trabajadores la otra tercera parte y el IMSS la otra tercera parte. Porque, ¿qué pasa? Un trabajador que trabaja 3 horas diarias o 4, 3 días a la semana, y si se enferma en los días que no trabaja, si paga todo el mes, le sale carísimo, ya no le reditó a trabajar.
Es que mira, ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo, y es por eso que el Seguro Social tiene que cambiar.
Sí.
Tiene, tanto en trabajadores domésticos, hombres y mujeres, porque en efecto, si van solo 3 días, y si va el lunes, miércoles y viernes, y no va martes y jueves, y se enferma el martes y jueves,
y le
no
dicen
le cubre.
Que no. No, o sea, ya me ha tocado 2 casos de un trabajador doméstica que el jueves no está cubierto y no la atienden. Entonces, señora, usted no más puede venir.
Para formalizar la economía mexicana, yo creo que ya llegó un momento donde el Seguro Social y el ISSSTE y el Infonavit y todos se deben de flexibilizar, ¿no?
Tendría que ser un esquema en el que haber un programa especial para trabajadores domésticas, un programa especial para trabajadores independientes. Si tú eres trabajador independiente, te tendrías que a lo mejor aumentar la cuota del IMSS conforme a tus ingresos. Pero también como trabajador independiente te sale muy caro. Y les tengo otra. Si afiliarte al Seguro Popular, al IMSS de Bienestar, es muy difícil. Tengo una amiga de 79 años que está intentando tener IMSS y Bienestar y no puede, desde hace 3 meses. Vamos a un corte, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y hay alerta máxima en los estados de Oaxaca y Guerrero porque el huracán Eric, tómelo en cuenta, ya es categoría 3 y podría tocar tierra como categoría 4. Vamos a estar pues muy pendientes de lo que nos informe regresando el corte del Servicio Meteorológico Nacional para que nos cuente pues cómo va esta situación. Creo que yo quiero felicitar al gobierno federal aquí sí y ahora sí. Los gobiernos, la gobernadora de Guerrero y el gobernador de Oaxaca que se están poniendo las pilas para informar a la población, tomar medidas. Por ejemplo, en Acapulco ya se restringió la actividad, están cerrados los bares, están cerrados la actividad, no hay transporte, no hay escuelas. Para allá se alertó a todas las navíos para que tomen las medidas necesarias y evitar que vaya a haber algo como sucedió en Otis, que destruyó Acapulco. Creo que sí, ahora sí que el miedo no anda en burro. Ya tuvimos una experiencia, ojalá no se repita, ojalá no toque Acapulco, ojalá no los daños sean menores, pero qué bueno que se están tomando desde ahorita las medidas preventivas, porque ya vimos que las tormentas tropicales, que también Eric era una tormenta tropical, pasó de categoría 2 a 3 y ahora ya 4 en horas. Entonces, qué bueno que está así. Y en el ámbito financiero y económico, la presidenta Sheinbaum pues platica que estuvo en su reunión telefónica con Donald Trump, bromeó y hasta le dijo que por qué no se venía y iba directamente de Calgary y se hacía una escalita en Washington. La presidenta le dijo, no, thank you. No, o sea, claro que no. Muy amable, muy sonriente, espero que bueno que haya un diálogo. Y están buscando un acuerdo bilateral. A mí, la verdad, esto no me gusta. Si tenemos un tratado de libre comercio, creo que el Tratado de Libre Comercio debería estar encima de todos los acuerdos bilaterales, eso creo yo, pero efectivamente es lo que hay. Es lo que hay, y cuando Donald Trump no quiere respetar el tema, que lo que quiere son acuerdos bilaterales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que sigue siendo el bombero mayor de ese gobierno, se va el viernes a Washington a nuevamente reunirse con Howard Lunick, que yo creo que ya se lo alucina de todas las veces que han tenido reuniones, a tratar de llegar a un acuerdo bilateral antes del 9 de julio, que es cuando termina esta tregua que dio Trump y que quiere firmar acuerdos bilaterales con todos los países para en materia arancelaria. No tendríamos que estar negociando, tenemos un tratado de libre comercio, pero si Trump no lo respeta, pues ni modo. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, y por otra parte, hace unos momentos entrevistamos en estos micrófonos a Fernando Aboitis. Él es el titular de la unidad de minería de la Secretaría de Economía y él nos dice que el gobierno mexicano está elaborando y realizando un plan de trabajo para acabar con la extracción excesiva de los minerales de nuestro país y darle sustentabilidad y responsabilidad social a este sector, a esta industria, además de que están buscando la vinculación entre los operadores mineros y las universidades con el propósito de mejorar la producción en nuestro país y procurar que haya sectores industriales que pudieran verse beneficiados con la minería. Asegura que la minería es una actividad contracíclica en la economía y que también a partir de la perspectiva del gobierno, pues se está buscando acabar con la especulación financiera que se venía registrando en la minería. Nos comentó que existen 20 millones de hectáreas concesionadas y explotaban solamente una décima parte y las empresas les daban un valor que les beneficiaba en sus reportes bursátiles, pero esto ya ha venido reduciéndose y hoy hay 10 millones de hectáreas concesionadas y todo se está haciendo para que los minerales se procesen en México, un cambio de perspectiva en el tema minero desde el gobierno mexicano. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el tema del Infonavit y creo que era bastante importante qué está pasando. Bueno, recordemos que el director del Infonavit había comentado de 145 mil viviendas que estaban siendo ocupadas, que estaban siendo pues invadidas por otras personas que no eran los dueños y que se les iba a tratar de generarles pues alguna, que pagaran una renta o que darles facilidades para que las compraran. Pero pues ellos no son los dueños. Entonces, bueno, después de todo esto, la presidenta del día de hoy dice que no haya malas interpretaciones. Constitucionalmente, la propiedad privada está resguardada. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Así, bueno, responde hoy Claudia Sheinbaum, aunque deja ver que sí, que en efecto hay un problema serio con no 145 mil, sino con 800 mil viviendas que están emproblemadas. ¿Cómo hacerle ahí? Bueno, pues es un tema que hay que encontrar una solución, pero en efecto, pues yo creo que no es darle obviamente a los invasores pues las facilidades para que cumplan, para que puedan hacerse esas casas, sino más bien buscar al que fue el derechohabiente del Infonavit, ver qué pasó con esa casa, ver qué sucedió, porque no la pudo haber pagado, si realmente estaba muy lejos, si realmente era abandonada porque estaba muy lejos de un centro laboral, en fin. Sabemos que se hicieron casas, pueblos fantasmas realmente, que quedaban fuera de todo. Del trabajo quedaban lejísimos, quedaban, no tenían hospitales, no tenían farmacias, no tenían centros comerciales, no tenían escuelas, no tenían nada, no tenían agua, no tenían luz, y les hacían lejísimos, en ejidos. Eso fue obviamente pues sí un esquema de corrupción, hay que solucionarlo, lo saben los gobernadores, las gobernadoras, pero pues hay que encontrar ahora servicios para ellas, pero sobre todo hay que encontrar que quien sea el derechohabiente del Infonavit pues se vea que obviamente pues a él se le dé una casa allí o en otro lado, porque él es el verdadero dueño de todo esto. Así que, bueno, pues ese sigue siendo un tema de debate, pero hoy la presidenta, qué bueno que entra a este debate, dice, bueno, pues constitucionalmente la propiedad privada está resguardada, es lo que dice hoy la presidenta Sheinbaum.
Pues tendría entonces, con todo respeto, que resguardar todas las viviendas. Esas viviendas, todas las viviendas del Infonavit, todas son privadas. Todas se construyeron con aportaciones obrero-patronales. No hay un solo peso del gobierno. Quien tendría que estar defendiendo la propiedad de los invasores es el Infonavit, no dando facilidades a los invasores para que las legalicen. Ojo, es el Infonavit que tenía que estar defendiendo el patrimonio de los trabajadores, de los derechohabientes. Lo que se está aquí permitiendo, con todo respeto para la presidenta Sheinbaum, es que los no derechohabientes que invadieron casas y que a veces son gánsters y que son líderes que están totalmente corruptos, puedan legalizarlas. Sí, todas estas casas, y el Infonavit lo sabe, tienen un dueño, Pedro Gómez, Juanita López, no sé quién, pero se otorgó a un trabajador. Si el trabajador se murió, si está intestado, si se fue de juerga, si ya no quiere la casa, esa es otra historia, pero el dueño entonces es el Infonavit. Y la vivienda, todas las viviendas que construyen el Infonavit son privadas. Si respetas a la propiedad privada, tienes que respetar el 100%. Si te cuesta mucho trabajo quitar a estos, ¿qué clase de autoridad eres? ¿Que no puedes desalojar a unos cuates que llevan ahí 10 años ilegalmente, o 15 o 20?
Pues bueno, digo, vamos a ver qué respeto. Es lo que ocurre al final de cuentas. Yo también escuché este mensaje de la presidenta diciendo que se respeta el derecho de la propiedad privada. Ayer la propia secretaria de Gobernación también salió a acotar las declaraciones que hizo el director de Infonavit, Octavio Romero. Y lo cierto es que sí fue muy claro y directo, contundente, sí, el director de Infonavit, de que hay más de 800,000 viviendas que están en problemadas, así las llamó, y que de ellas se hizo un censo, y de ese censo 145,000 están ocupadas de manera ilegal y otras están en morosidad. Y dijo que no se iba a desalojar absolutamente a nadie y que por el contrario se les iba a ofrecer un esquema de compraventa a través de una renta primero, sí, y luego la opción de compra a quienes la estuvieran ocupando. Dijo, no los vamos a desalojar. Primero dijo que eran ocupadas ilegalmente. Dijo, no las vamos a desalojar y les vamos a ofrecer este esquema de compraventa. Eso lo dijo clarito y está es parte del plan que explicó ahí mismo en Palacio Nacional el director de Infonavit.
Sí, y ahí sí es el mundo al revés. Es sí, fomentar que sigas invadiendo casas. O sea, bueno, pues al fin y al cabo, después de 10 años te la van a dar a ti.
En renta.
No, en renta o con una facilidad, pues invado casas realmente. Y entonces quien pagó la cuota del Infonavit, quien estuvo ahí al frente haciendo todos esos pagos todos los años, que es de legalmente, que es de él, pues no le das la casa. Es absurdo, es realmente absurdo, va contra el Estado de Derecho, va contra la ley, va contra la propiedad privada.
Y hoy...
Del trabajador, ¿eh? ¿Cómo se, hasta del trabajador incluso.
Antes de irnos a un corte, el golpazo que dio Omar García Harfuch al Huachicol, descubrieron una refinería ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz, y lograron que entre 500,000 litros de crudo.
Fíjate que no lo había visto, ahora que lo dijiste, es impresionante porque era una refinería, qué bueno que lo hicieron.
Pero vamos a
qué bueno que lo hicieron.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum y Trump van por acuerdo general. La invitó a pasar por Washington.
Eluniversal.com.mx.
Caída en inversiones público y privada complica cumplir planes de gobierno. México, ¿cómo vamos? Pide fortalecer dinamismo de economía interna.
Milenio.com.
Fed deja sin cambios su tasa de interés.
Elfinanciero.com.mx.
¿Qué pedal? Honda retira más de 259,000 autos en Estados Unidos por problemas con el freno.
Excelsior.com.mx.
Garantiza Sheinbaum respeto a propiedad de viviendas.
Eleconomista.com.mx.
Repunte en precio del petróleo reactivará estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum cierra el G7 con reuniones con la Unión Europea e India, pero sin cara a cara con Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula y seguimos de leo escuchando la radio Fórmula, a Fabián Vázquez Romaña, él es coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Dinos cómo va Eric, ya categoría 4.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De este lado, Javier Rodríguez, meteorólogo del Centro Nacional Versión del Tiempo.
Javier,
nos dieron el nombre equivocado,
Javier Rodríguez, perdónanos, Javier,
Pero bueno, platícanos.
No hay ningún problema, pero sí les comentamos que aquí en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional estamos muy atentos al desplazamiento de este ciclón tropical Eric. Acaba ya de tener los vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora con rachas de hasta 250 kilómetros por hora. Es decir, un huracán de categoría 3 que es muy próximo ya a un huracán categoría 4. Actualmente se localiza al sur de las costas de Oaxaca, aproximadamente a 75 kilómetros al sur de Puerto Escondido. Mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a razón de 15 kilómetros por hora, por lo cual esperamos que durante las primeras horas del día jueves pueda tocar tierra. Todavía no tenemos muy bien la ubicación de una población para poder decirlo, debido a que su desplazamiento puede verse modificado debido a la aceleración, pero estimamos que sea en un punto entre Puerto Escondido y entre Punta Maldonado, esto sería Puerto Escondido en Oaxaca y Punta Maldonado en Guerrero. Además de que esperamos todavía condiciones de tiempo significativo asociados a este sistema, esperamos lluvias que podrán ser puntuales extraordinarias, es decir, lluvias con acumulados superiores a 250 milímetros en zonas de Oaxaca, además de lluvias que podrán ser puntuales intensas, es decir, desde 150 hasta 250 milímetros en zonas de Guerrero, en Chiapas y en el sur de Veracruz. Aunado a esto, la circulación de este sistema mantiene vientos con rachas que podrán ir cercanas a los 200 kilómetros por hora en las zonas de costa de Oaxaca y también de Chiapas, con un oleaje elevado que podrá ir desde los 6 hasta los 8 metros. Y como te comentaba, este sistema continúa aproximándose y debido a los cambios que pueden surgir en la presión mientras continúa desplazándose, no se descarta que antes de que toque tierra pueda llegar a ser un huracán categoría 4, por lo cual les recomendamos siempre mantenerse atentos a la información que se emite en fuentes oficiales aquí del Servicio Meteorológico Nacional, además de atender todas las indicaciones del Sistema de Protección Civil.
Claro, Javier Rodríguez del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Javier, nos dices que a pesar de la proximidad, de la cercanía a tierra firme, puede intensificarse y llegar incluso a la categoría 4. ¿Cuál es la diferencia entre la categoría 3 y la categoría 4? ¿Cómo nos puedes dar una idea de lo que representa la diferencia en intensidad entre una y otra categorías?
Claro que sí. En términos generales, esto tiene que ver directamente con la velocidad del viento. Un huracán de categoría 3 tiene vientos sostenidos que van desde los 178 hasta los 208 kilómetros por hora. Y un huracán categoría 4 puede ir desde 210 kilómetros por hora hasta los 250. Esto se mide también en la escala Saffir-Simpson en cuanto al daño que puede originar. Estos vientos ya de un huracán categoría 4 pueden ser ocasionantes de que se destruya o de que se dañe las estructuras que están cercanas al centro de este ciclón tropical, además de que tendríamos oleaje elevado, marea de tormenta, que es la elevación de este oleaje, además de la suma de la fricción del viento, por lo cual esperaríamos que también el mar pudiera ingresar hacia las zonas de costa, hacia las zonas de playa, entre 2 y 4 metros de altura en estas zonas de playa. Entonces, los efectos en cuanto este sistema se intensifique van a ser todavía puntualmente más intensos, pero estos efectos van a estar muy cerca de la zona del centro, es decir, de la zona de impacto.
Eso es. Estamos platicando con Javier Rodríguez, desde luego del Servicio Meteorológico Nacional, con una muy buena explicación que nos das, Javier. Muchas gracias, sobre todo lo que está pasando con el huracán Eric. Oye, Javier, estamos a 18 de junio. ¿Es temprano para que ya empiecen los huracanes? Porque antes, bueno, nos acordamos mucho, pues más bien por septiembre, en fin, no tanto por el verano. ¿Es temprano? ¿Hay más huracanes ahora, hoy en día, con el calentamiento global o no? ¿Hay más huracanes ahora en el Pacífico que antes? Hemos visto los que han caído en Guerrero, en Acapulco particularmente. Cuéntanos un poco.
Pues en términos generales sí se está viendo una tendencia de rápida intensificación. En el 2022 tuvimos al ciclón Ágata, que también tuvo una gran intensificación, y no podemos evitar también recordar a Otis y John, que fueron ciclones que también se intensificaron de una manera muy rápida. Este ciclón Eric también tiene algún récord en el cual su formación de huracán categoría 3 es temprana también. Entonces sí estamos viendo una tendencia de que los ciclones comienzan a intensificarse de una manera rápida y pues tiene que ver prácticamente con condiciones oceánicas, que es una temperatura elevada, y también condiciones de viento en superficie que permiten su desarrollo. En términos generales, pues esta tendencia se está generalizando gradualmente y pues es parte todavía de objeto de estudio.
Javier, sé que no tienen nombre los ciclones y los huracanes, pero ¿cuándo se sabrá qué horas aproximadamente podría convertirse en categoría 4, si es que se convierte en categoría 4? De todas maneras, como 3 ya puede ser muy fuerte las lluvias. ¿Y a qué horas se estima que pueda tocar tierra? O sea, todavía no saben exactamente ni dónde ni a qué horas.
En este momento todavía lo estamos revisando, ya que debido a su intensificación y también a su velocidad de traslación, todavía hay un gran campo de incertidumbre. A pesar de ello, esperaríamos que cercano a la medianoche o a las 3 horas pudiéramos ya tener la información sobre si este ciclón ya tiene la fuerza de un huracán categoría 4 mientras continúa aproximándose. Y durante las primeras horas de este jueves, es decir, de aproximadamente desde medianoche a las 6 de la mañana, podríamos tener ya los efectos del impacto de este ciclón. Necesitamos corroborarlo siempre con la información de satélite, con la información que nos proveen también nuestras estaciones meteorológicas para poder dar un dato seguro de cuál va a ser su aproximación y cuáles van a ser los datos en cuanto toque tierra.
Javier, este tipo de fenómenos que estamos registrando son fenómenos, por lo que vemos, cada día más intensos, cada día más dañinos. ¿Qué explicación meteorológica tiene todo esto?
Bueno, esta es una tendencia que continúa creciendo durante estos últimos años y no podríamos atribuir ningún tipo de estos fenómenos a una causa directa hasta el momento, ya que son diferentes años, son diferentes condiciones, pero lo único que sí podemos tener en claro es que la temperatura superficial del océano, como les comentaba, está muy elevada en estas fechas. Estamos comenzando a ver que la temperatura en el océano, en fases tempranas de la temporada de huracanes, está comenzando a tener valores elevados. Esto aunado a vientos propicios, es decir, en meteorología conocemos como cizalladura, son vientos que pueden dar lugar a la formación de los ciclones tropicales. Una explicación tal cual es prácticamente la tendencia hacia el incremento de estos valores, pero no podríamos asegurar directamente que es algún efecto, por así llamarlo, cambio climático o algún efecto en particular. Simplemente es una tendencia que, como les comentaba, seguimos analizando.
Sí, desde luego, Javier. En este caso, hasta lo que se ha visto por Eric, es un huracán que podría generar más viento o más agua, porque ya hemos visto que de repente entran con mucho viento muy fuerte, son desastrosos, o las lluvias también pueden ser desastrosas. Pero ¿cuál podría ser el caso?
Bueno, en este caso tenemos un ciclón que puede generar ambos efectos. Como te comentaba, podremos tener en acumulado de precipitación del día de hoy al día de mañana que podrían ir superiores a los 400 milímetros. Y en términos generales, este dato es 400 milímetros de precipitación es lo que cae aproximadamente en un mes. Uy. En la zona de Guerrero y de Oaxaca. Tremendo. Es decir, en 2 días van a tener la precipitación que les cae en todo el mes. Y aunado a eso, la circulación del viento, que tienen velocidades ya cercanas a los 200 kilómetros por hora, también, como les comentaba, en la escala Saffir-Simpson, también se considera el daño que pueden ocasionar y por ello ya se genera daños a infraestructura. Entonces, este ciclón tropical, al ser un huracán mayor, tiene condiciones de riesgo bastante elevadas y es por ello que siempre estamos atentos a la información para poder comunicarla y también que todos tengan la información certera desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Y ahorita es muy pronto para saber cuántos huracanes van a afectar a México aproximadamente, a diferencia de otros años. ¿Qué va a pasar con las zonas donde hay una sequía, como es el norte de la República, Sinaloa, que ha padecido tanto de sequía para producción, por ejemplo, de maíz? ¿Tienen ellos un pronóstico de que con esta temporada pudiera ya mejorar el problema, que hay muchas presas todavía con muy baja agua?
Sí, en cuanto a los ciclones tropicales, tenemos una temporada en términos generales normal, es decir, justo en el promedio donde esperamos una formación de 16 a 20 ciclones tropicales. Y en el caso del noroeste del territorio nacional, esperamos que durante este mes se establezca lo que se denomina el monzón de Norteamérica, que es un cambio en el patrón de vientos que permite la entrada de humedad hacia esa zona y con ello podamos tener precipitaciones en estas zonas que pues se han visto carentes de precipitación y tienen una condición de sequía que puede ser de moderada a severa, y con lo cual esperamos que a partir de finales de este mes esta tendencia pueda continuar para poder ayudar a estas zonas en cuanto a precipitación.
Javier Rodríguez del Meteorológico Nacional, pues te agradecemos muchísimo la entrevista, muy completa tu información. Muchas gracias.
Javier, gracias.
Al contrario, estamos para servirles. Que tengan excelente noche.
Gracias. Gracias.
Bueno, y la recomendación a la población es que tómese todas las precauciones. No salga de su casa, no trate de cruzar un río, no trate, ¿no? Tome su vida en serio, o sea, en la medida de lo posible.
Creo y si vives en zonas bajas, bueno, pues sí, busca un refugio, desde luego.
Hay refugios. Creo que el gobierno ahorita está habilitando, está tomando medidas la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a diferencia de Otis, que agarró todo el mundo.
Que, por cierto, ¿no?, la Comisión Federal de Electricidad seguía con electricidad. Lo comentó la CFE en un tuit y lo comentó la propia gobernadora de Guerrero. ¿Sí? Sí. Siguen con electricidad en Oaxaca, en Guerrero.
Pero bueno, vamos a un corte.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otra noticia interesante del día es que hoy el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, dio a conocer un programa para combatir el gusano barrenador y hacer una importante inversión en las plantas de moscas fértiles, para moscas estériles, no fértiles, sino estériles, para combatir el gusano barrenador. Pero la mala noticia es que no se abre todavía la importación de ganado en pie bovino y ganado mexicano. Y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que ya sabe que es el expertazo en el tema. Juan Carlos, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches a los tres.
Oye, cuéntanos, Juan Carlos, la buena es que van a invertir ya en la planta en México de las moscas estériles. La mala es que pues todavía no se abre la importación.
Bueno, por eso hay la buena y la mala. Sí. La buena es que, bueno, están trabajando en cómo contener y erradicar el tema del gusano barrenador con las medidas que anunció la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que ella establece un programa con tres pilares, con la experiencia que ellos ya han tenido, igual que nosotros en épocas pasadas, pues que es el control estricto de movimiento de toda la movilización de ganado, que México lo viene haciendo desde julio del año pasado, sistemas de vigilancia sólidos y de concientización, o sea, que los productores informen de los casos que se presenten, y el uso de la tecnología de insecto estéril que nos ha venido apoyando Estados Unidos con la planta que hay ahorita funcionando en Panamá. Y como bien dices tú, Mari Carmen, el programa que anunció ahorita la secretaria de Agricultura de Estados Unidos con el secretario de Agricultura de México es empezar ya la planta en Metapa, en Chiapas, y en el caso de Estados Unidos, tener una planta también de producción de mosca estéril en Hidalgo, Texas, porque pues ellos están preocupados porque ven ya en el sur de México a más de 1,500 kilómetros por Tamaulipas por la llegada de esta mosca estéril, y esto también ha implicado que ellos elaboren otros 5 puntos, que es pues detener con el gobierno mexicano la propagación, el segundo es proteger la frontera de Estados Unidos a toda costa, maximizar su preparación con personal y todo, llevar una lucha del gusano barrenador con las inversiones de las plantas, y también trabajar mucho en la innovación, porque la mosca estéril tiene que ser modificada, porque se ha visto también con la mosca estéril que ahorita actualmente se está aplicando en México, no están dando la eficacia necesaria. Y la mala noticia que existe, la muy mala noticia, es que sigue cerrada la frontera de México a Estados Unidos, y eso ha implicado que las exportaciones de ganado en pie de enero a mayo del 2025 hayan caído 65%, y eso implica una caída de entrada de divisas por más de 450-500 millones de dólares.
Pues una caída muy importante de divisas. Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Marco, buenas noches.
Con todas estas condiciones que se están registrando, que nos acabas de relatar, las acciones que se realizan en México y las declaraciones y acciones que están llevando adelante allá en Estados Unidos, ¿cuáles crees tú que puedan ser los tiempos para el restablecimiento de la comercialización, de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos, el abatimiento de este gusano barrenador en el territorio nacional?
Marco, mira, buena pregunta, porque en el caso del gusano barrenador, acabar esta plaga no va a ser de la noche a la mañana. Lo importante es la contención en el sureste mexicano, que ya no suba más, que se tomen todas estas medidas. Pero el segundo que tú señalas es que fue una medida unilateral de Estados Unidos, y lo vuelvo a repetir, en el sentido de que el norte del país, y es lo que se quejan y reclaman los productores ganaderos del norte del país, no hay gusano barrenador. Y como lo establece el Tratado Libre Comercio, el T-MEC, en el apartado 9.9, se permite la regionalización. México está permitiendo a Estados Unidos seguir exportando pollo. Porque cuando se detecta, como en algunos casos de Arkansas y otros estados de la Unión Americana, se detecta la influencia aviar, de ahí no se puede exportar a México pollo, donde México es el mayor comprador de pollo de Estados Unidos, pero ellos no nos permiten esa regionalización. Pero también ahí se requiere una mano firme por parte del gobierno federal, pues, de establecer la política espejo que permite el Tratado de Libre Comercio, porque está afectando a los productores mexicanos del norte del país ante esta caída que representa muchos millones de dólares, y que eso pues está preocupando a los ganaderos mexicanos.
Sí, Juan Carlos Tesla, José Yuste, porque nosotros sí hicimos esta política, por ejemplo, en la gripe aviar, donde había zonas en Estados Unidos que no tenían gripe aviar, no había problema, teníamos comercio con ellos, pero ellos en claro. Efecto en esta ocasión no lo están respetando.
Así es, Pepe, y yo creo que ahí es una posición del gobierno y es lo que están exigiendo. Y si vemos las notas de la Confederación Nacional Ganadera, pero más de las uniones ganaderas, principalmente de Chihuahua, de Sonora, ese es el reclamo al gobierno del por qué, si no hay gusano barrenador en el norte del país, nos siguen deteniendo las exportaciones, que diariamente por las fronteras cruzan de 5 a 6 mil cabezas de ganado, y más que Estados Unidos. Y por ahí viene una nota también de la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos a Texas, pues que este ganado les está haciendo falta, ya que está provocando que los precios del ganado sean los más altos de toda la historia, pero también de la carne, está provocando inflación, situación que ya estamos viviendo también en México, y es una preocupación del gobierno federal. Y seguramente en el informe que den unos días INEGI, que nosotros ya adelantamos tantito, pues la carne de res va a seguir siendo la que esté aumentando más de todos los productos de la canasta básica. Uno, por el tema de la sequía que atravesamos en México de falta de ganado, pero dos, pues es este tema de la poca movilización de ganado, que ha provocado que los engordadores mexicanos estén al 72% de la capacidad. Y te quiero decir, Pepe, que al mes de mayo, México llevábamos más de 12 años donde teníamos una balanza superavitaria de carne de res, exportábamos más de lo que importábamos. Ya al mes de mayo estamos importando más carne de res de Estados Unidos y Brasil que lo que nosotros exportamos al mercado mundial, principalmente Estados Unidos.
Ahí no entiendo bien, Juan Carlos. Sí, el problema es que Estados Unidos tiene cerrada la frontera. En principio, estas 5.000 o 6.000 cabezas de ganado que no pueden cruzar se tendrían que sacrificar aquí, y no tendría aquí por qué haber escasez y por qué haber déficit. No entiendo por qué, por un lado, no exportamos y por el otro, en el mercado hay escasez o importamos más.
El tema es que es ganado muy de poco peso, Mari Carmen. Lo que exportamos es ganado becerros de 130, 180 kilos, principalmente 180 kilos, y para sacrificarlo lo tienes que sacrificar a 500, 550 kilos, y eso te lleva 6 meses actualmente. Y es la queja de los productores, pero sí, lo que se está haciendo por las empresas engordadoras es ganado que ya no se va a exportar, lo están adquiriendo, pero no tiene el mismo precio que paga en un ganado pequeño hacia Estados Unidos. Entonces, es la queja de los productores, pero sí, es ganado que ya no se exporta, se está viniendo al mercado mexicano, pero no es suficiente para atender en el poco tiempo el problema de abasto que hay en México de falta de suficiente ganado para la engorda.
Sí, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, hacia el interior de nuestro país, en el territorio nacional, ¿qué tanto riesgo hay de que comience a llegar carne contaminada a lugares alejados del sur de nuestro país, que es en donde se está originando todo?
Buena pregunta, Marco, porque la realidad es que el tema del gusano barrenador no tiene un riesgo para el consumo de la carne de res, en virtud de que no es una infección ni nada, es una herida que se cura y todo, pero no hay ningún riesgo. Además, todo el ganado que entra a procesos de engorda tiene que ser validado, verificado, y entran todos los temas de sanidad e inocuidad. La realidad es 100%, y lo dice el secretario Verdeguer, él habla del 200% de seguridad. No hay ningún riesgo para comer carne de res ante este problema del gusano barrenador. No hay una contaminación a la carne por ningún motivo. No hay ningún riesgo.
La verdad que ese es el tema, no hay ningún riesgo, pero bueno, pues Estados Unidos no lo acepta y ahí tendremos que coordinarnos con ellos prácticamente, Juan Carlos.
Sí, porque Pepe recuerda que la carne de res, seguimos exportando carne de res a Estados Unidos, no es el riesgo. El tema es que no pase la mosca que daña al ganado, que lo hiera, y si no lo trata, se muera. Es un tema de ganado en pie, no de la carne de res. Carne de res sí nos permiten exportar y no nada más a Estados Unidos, a muchos países. El tema está en el ganado en pie por el tema del gusano que ataca. Y no el ganado en pie, también entra al porcino, al equino, sí, hasta los humanos que ha habido casos.
O sea, se contagia muy fácilmente de ganado a ganado.
O sea, así es, ¿no? Y sí. Porque pasa la mosca, es una plaga, es una mosca que está buscando heridas para poder meter sus huevecillos y poder estar comiéndose esa carne. Y son heridas que te puede llevar, si no lo curas,
salud a la mortandad. Quien está cenando.
Entonces, te quiero señalar, Mari Carmen, que de acuerdo al último reporte de Senasica, de más de 2,000 casos que se han presentado, los que ya se han podido atender.
Sí, oye, Juan Carlos, nos va a quedar la guillotina. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Gracias, Juan Carlos Anaya. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, buenas noches a los tres.
Vamos.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.09%. Se ubica en 56.729.57 unidades. Índice Viva sube 0.21%. Se ubicó en 1.145.96 unidades. Dow Jones baja 0.10%, ubicándose en 42.171.66 unidades. Nasdaq sube 0.13% para ubicarse en 19.546.27 unidades. Petróleo Brent sube 0.33%, quedando en $76.70 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.72% para quedar en $74.80 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $70.23 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.49 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.03 unidades. Euro termina la jornada en 22.44 a la venta y Centenario en 82.450 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a David Galván, él es corresponsal de Grupo Fórmula en Guerrero, lo tenemos también en Telefórmula, podemos ver las imágenes, él está en Acapulco. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo van sintiendo el huracán.
Mari Carmen, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. También saludos a Marco y a Pepe Yuste. Y bueno, pues estamos sintiendo apenas los efectos de lo que se aproxima en unas horas más, que es precisamente el huracán Eric en categoría 3, que todavía se anticipa podría elevarse y llegar hasta categoría 4, pues cuando llegue a tocar las costas. Sobre todo, según lo que nos ha dicho el propio Servicio Meteorológico Nacional, que podría ser el punto de entrada o donde toque tierra en la zona de este de Puerto Escondido, más tomando una línea vertical en su trayectoria hacia Pinotepa Nacional. Se espera que alrededor de las 10 de la mañana sea cuando se sientan los mayores efectos, sobre todo por las lluvias, así como la llamada tormenta de mar o tormenta de agua, que es pues que se eleva precisamente el nivel del mar o se trae agua del mar hacia tierra de hasta 2 metros de altura. Y bueno, pues esto sería alrededor de las 10 de la mañana aquí en el puerto de Acapulco. De momento, como podemos ver en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, pues luce desolada la costera Miguel Alemán. Nosotros llegamos alrededor de las 9 de la noche y pues bueno, las imágenes pues hablan por sí mismas. La gente afortunadamente se está resguardando, los locales se están manteniendo pues en la medida de sus posibilidades con algún tipo de resguardo o de reforzamiento con tablones en las entradas, y se mantiene la presencia de la Guardia Nacional precisamente para apoyar a la población, así como hacer las labores de vigilancia en toda esta región. Hay que recordar que la presidenta de la República emitió un mensaje hace algunos minutos en la cual volvió a llamar a la población civil a ponerse a resguardo, a no tomar riesgos y a tener las debidas precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil en sus localidades para tener de la mejor forma el paso del llamado huracán Eric. De momento, hay que recordar, Mari Carmen, que según se nos informa por parte de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra este fenómeno a 75 kilómetros ya de Puerto Escondido, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros, por lo cual, pues bueno, se va reforzando este fenómeno, como había anticipado ya también precisamente el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, y pues estamos a la espera de que se mantenga la trayectoria que se comenta, y pues bueno, estar muy al pendiente aquí en la zona de Guerrero y en la zona de Oaxaca por los posibles estragos, ya que ya está incluso implementada la aplicación del plan DN3, así como el plan Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus 21 centros de emergencia. Mari Carmen, la información que tenemos al momento desde Acapulco.
Sí, David Galván, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, David.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
David, para preguntarte, ¿en qué consiste el DN3, la aplicación que está prevista para este tipo de casos? ¿Cómo se registra la movilización de los cuerpos que están en la tarea de la prevención?
Marco, pues parte de las labores del plan DN3 es precisamente este despliegue que se ha estado realizando de miles de elementos de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, como te comentaba, algunos para labores de resguardo, y están en espera de las labores preventivas que se tengan que realizar para el apoyo alimentario. Hay que recordar que la Sedena cuenta con estas unidades móviles, precisamente estas cocinas móviles que apoyan para la alimentación de la población en caso de inundaciones, en caso de estragos. También se cuenta con los elementos de la Secretaría de Marina, que también estarían apoyando a la población en caso de que hubiera inundaciones, en caso de que hubiera algunos derrumbes o algunas caída de árboles, sobre todo por las fuertes rachas de viento que se registran, que según se ha intensificado el fenómeno de Eric, y sobre todo pues los planes de rescate de emergencias por posibles deslaves e inundaciones, sobre todo en las partes altas, en las partes montañosas de aquí, de Acapulco, Guerrero. El plan DN3 contempla tanto el apoyo a la población como las labores del rescate y toda esta actividad que se está realizando en la costera Miguel Alemán, así como en los distintos municipios del estado de Guerrero, para apoyar a la población y mantener también los albergues correspondientes en caso de que se requiera resguardar y se modifique la trayectoria, que pueda tener una entrada más clara este huracán categoría todavía 3 hacia el puerto puerto de Acapulco. De momento, la principal prevención, las principales actividades se están centrando en las comunidades cercanas a Puerto Escondido, Oaxaca, y es ahí donde se ha también concentrado la mayor cantidad de elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en espera de lo que proyecte para el día de mañana, por la madrugada, pues el movimiento de este fenómeno, Marco.
Sí, vamos a esperar, David. Te saluda José Yuste. Oye, David, pero me imagino que a pesar de que en esta ocasión el huracán Eric podría entrar por Puerto Escondido, Oaxaca, pero obviamente en Acapulco van a estar con mucha alerta, ¿no? Ya les tocó Otis, ya les tocó John, les sería el tercero en vilo, han de estar como muy nerviosos, me imagino, los acapulqueños, ¿o no?
Pues el nerviosismo se muestra sobre todo, pues, en, como te comentaba, las calles vacías. Desde que llegamos a esta zona, pues hemos visto que la movilización, el movimiento de gente, el movimiento de unidades es mínimo. Acabamos de ver pasar una unidad de transporte público, esos camiones tradicionales muy parecidos a los llamados chimecos, y es el primero que vemos en, pues, ya más de una hora que llevamos recorriendo la costera Miguel Alemán. La gente se ha mantenido a resguardo, se ha mantenido al pendiente, y bueno, pues a pesar de que está la alerta y el llamado a mantenerse en sus casas, pues también está el nerviosismo de que pueda llegar, de que pueda cambiar la trayectoria de este meteoro, sobre todo si incrementa a nivel 4 o nivel 5 en la escala Saffir-Simpson, pero de momento pues solamente se está manteniendo al mínimo, digamos, el resguardo tanto de los locales que vemos entablados, como pues de algunos otros comercios que únicamente han colocado bandas en sus vitrales para evitar que en caso de que se rompieran las estructuras de vidrio, bueno, pues sí, pudiera afectar a otras personas.
Pues Pepe. Pues David Galván, te agradecemos mucho
David,
tu reporte.
Gracias.
David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mari Carmen, Marco, Pepe, un gusto saludarlos, y pues seguimos aquí al pendiente de lo que pase con este huracán.
Muchas gracias.
Gracias, David, y cuídense, chicos, gracias. Y bueno, por otro lado, les decíamos antes de irnos ya de terminar el programa, de esto que se anunció, lo anunció el propio Omar García Harfuch, el mismo, el secretario de Seguridad, Protección y Seguridad Ciudadana, de cómo, derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, identificaron una refinería, le pone operación clandestina, en Coatzacoalcos, Veracruz. Producía diésel artesanal, nafta ligera, solventes, aceite tratados, combustóleo ligero, desde luego totalmente ilegal, y se hizo una orden de cateo. Se recuperaron 500,000 litros de crudo, infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles. Una mini refinería.
Para quienes están viendo en Telefórmula, ahí están las imágenes de las fotografías de esta unidad, se le puede llamar así, clandestina, para refinar y para tener ahí estas operaciones, que parece increíble que hubieran estado allí y que nadie supiera de ellas, que pues autoridades locales y del gobierno
es impresionante.
No lo vieron, no lo denunciaron.
Es impresionante cómo, desde luego, fue esto, lo han encontrado. Qué bueno que Omar García Harfuch está poniendo atención en esto, con labor de inteligencia y de coordinación. Aquí, por ejemplo, menciona Omar García Harfuch a la Secretaría de Energía, pero también a la Defensa, a Marina, a la Fiscalía, a la Guardia Nacional. Es decir, hay inteligencia y coordinación. Que qué bueno que haya esto para que se detecte esta verdadera refinería. Pues ahí está el centro del Coachicol. Qué bueno que pues, le están dando ese golpe.
Pepe, Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, Marco Márez.
Mari Carmen, José Yuste, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca. El staff, David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube, Jorge Cruz. Y si puedo, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio ya salió el peine con pegar.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.